ya tenemos lista del Partido Popular por Madrid. Está Gallardón y va en cuarto lugar. Por este orden, la lista del Partido Popular en Madrid la encabeza Rajoy. Soraya Sáez de Santa María va después. Ana Mato ocupa el tercer puesto y el cuarto es para el alcalde de Madrid.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, es noticia de última hora que acabamos de conocer y adelantar en la antena de la cadena SER. Se destapa uno de los misterios. Eso sí, sumen a esto un elemento nuevo que todavía no tiene respuesta, una incógnita sin respuesta: la salida de quien es mano derecha de Gallardón en Cibeles. Manuel Cobo, según hemos podido saber desde la cadena SER en Madrid, podría ir en un puesto destacado, pero no desde la lista de Madrid, porque eso supondría un choque frontal con Esperanza Aguirre, sino por una provincia limítrofe. Esa provincia sería o podría ser la provincia de Segovia. Bueno, el propio Cobo no ha querido entrar mucho al trapo, pero ojo, porque preguntado por el asunto, se le ha escapado de forma voluntaria o no esto que van a escuchar.
No tengo ni idea si va a ir en la lista, y si va a ir en la lista, en qué números de la lista va a ir el señor Rodríguez Gallardón. Y ya no le digo lo mío, pues es que lo vamos a ver próximamente, no lo sé.
Si hace referencia a lo suyo, es que algo debe saber o algo hay. Ya les decimos que, según fuentes del propio Partido Popular que hemos consultado desde la SER, esto será casi seguro, tal y como les hemos contado, que es una forma, por un lado, de resolver la salida conjunta de un equipo que ha trabajado siempre pegado, ahora en el ayuntamiento, hablamos de Gallardón y de Cobo, y una forma bastante hábil de esquivar a Esperanza Aguirre, que con Cobo, como se pueden imaginar, sobre todo tras el incidente de los espías, no mantiene precisamente una relación muy estrecha ahora mismo con la presidenta madrileña. Además, a esta hora cientos y cientos de profesores vuelven a las calles de Madrid, esta vez formando una nueva cadena humana frente a la Consejería de Educación, la Consejería de Lucía Figar. La marea verde de nuevo contra los recortes, y sobre todo para que el ánimo no decaiga hasta el próximo paro fijado para el día 20 de este mes. Unidad móvil en la calle Alcalá. Javier Torres, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una pancarta hecha con letras verdes. Ya sabéis que el verde sigue siendo el color que representa la pelea de los profesores de enseñanza pública madrileña contra esas instrucciones de principio de curso dictadas por el gobierno Aguirre. Esa pancarta que dice Figar dimisión está, como decías, justo frente a la Consejería de Educación, donde hoy hay muchos menos profesores que otras veces, aunque son decenas, y decididos están protestando y pidiendo la marcha atrás al gobierno regional. Ahora mismo está cortada la calle Alcalá entre la Gran Vía y poco antes de Sevilla, a la altura de la calle Cedaceros.
Gracias, Javier Torres. Elena Orrillo, arrancábamos esta edición con una última hora, la noticia de la lista del Partido Popular por Madrid. Tenemos otras cosas que vamos a repasar, también siguiendo con esa nueva protesta que planea el 15M. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, este sábado está convocada en más de 44 países una nueva manifestación del movimiento 15M bajo el lema Unidos por un Cambio Global. 5 columnas saldrán de 5 barrios madrileños para encontrarse en Cibeles, desde donde se marcharán hacia Sol. Allí se celebrarán asambleas durante la tarde-noche y se conectará con otras ciudades donde también se hayan producido manifestaciones. Los organizadores han querido dejar claro que no convocan una acampada y que no habrá problemas de orden público.
No nos consta, como hemos dicho antes, si alguien va a acampar en Sol o no. Y de hecho, como es un movimiento de ciudadanos libres, que no estamos constituidos en ningún tipo de asociación jurídica, si alguien decide acampar en Sol, acampará bajo su responsabilidad, no bajo la responsabilidad de todos. No, o sea, es imposible poder informar sobre eso, porque yo no sé lo que hay, ni nosotros, ninguno sabemos lo que hay en la cabeza de nadie a ese respecto.
Eso sí, según delegación de gobierno, la marcha no les ha sido comunicada. Esta tarde, además, hay nueva sesión de la Asamblea. Allí Ignacio González, vicepresidente de la comunidad, ha hecho referencia a las negociaciones entre comunidad y ayuntamientos para evitar la duplicidad en competencias. González ha dicho que de momento no hay acuerdos concretos.
Nosotros desde hace mucho tiempo venimos hablando con las otras administraciones, fundamentalmente con el ayuntamiento más grande de la comunidad, para ver de qué manera, en casos concretos, podemos establecer algún tipo de perfeccionamiento de ese sistema de funcionamiento. No hemos llegado a ningún acuerdo concreto. Estamos hablando, como hablaremos en su caso, con otras administraciones, con otros ayuntamientos, cuando llegue el momento.
Hoy ha comenzado además la vista de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la sentencia impuesta a 7 personas por el asesinato del narcotraficante colombiano Leónidas Vargas el 8 de enero de 2009 en el hospital 12 de octubre. Hoy ha quedado clara la mala gestión que hicieron los policías de las intervenciones telefónicas a los condenados, ya que estas se realizaron sin control judicial y sin que hubiera sospechas claras. Esta razón podría llevar a la nulidad de la sentencia e incluso a la repetición del juicio. Y terminamos con un homenaje. Hoy tanto el gobierno autonómico como el regional, así como el líder del PSOE en el ayuntamiento, Jaime Lisabeski, se han unido para conmemorar a Agustín Rodríguez Sahagún, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su muerte. Fue el tercer alcalde democrático de Madrid entre 1989 y 1991.
Sí, 20 años sin el alcalde que inició los primeros túneles de la capital, que lideró además el movimiento patronal en su tierra, en Ávila. Hoy le han recordado la presidenta, el alcalde, y nosotros también lo hemos querido hacer aquí en la radio con sonido, el perfil de Agustín Rodríguez Sahagún, que firma Ángeles Afuera.
Para Madrid, tierno fue el viejo profesor y Agustín Rodríguez Sahagún, pelo pincho. Tierno interpretó magníficamente la bonomía de un hombre a la antigua. Para Sahagún no había disimulos, era bonachón, sencillo, era un hombre bueno. Hubiera ganado las elecciones en 1991, pero no pudo volver a presentarse. Desde su adiós a la alcaldía hasta su muerte pasaron apenas 3 meses. Dejó una larga vida política, ministro de Industria, de Defensa, presidente de UCD, fundador del CDS. Se jactaba de haber tenido tantos hijos como empresas y presumía también de haber sido promotor de la COE y primer presidente de Cepime. Pero jamás hubiera pensado que él, abulense, iba a ocupar la Casa de la Villa.
La tarea más ilusionante de mi vida.
Así definió su papel como alcalde de Madrid. Fueron 2 años escasos, pero apretados de cambios. Inauguró los subterráneos de Cristo Rey y la Avenida de América, creó la Patrulla Verde, puso en marcha 2 operaciones muy necesarias, la Operación Limpieza y la Operación Asfalto. Y no pudo, sin embargo, con la inseguridad ciudadana, con el caos de tráfico y con aquel Madrid 92 que nos convirtió en ciudad europea de la cultura sin chicha ni limoná. El último día de su mandato estuvo aquí, estuvo en este mismo estudio y le pusimos la antena de oro de la SER.
Este programa y esta cadena de emisoras, ¿cree que usted debe llevarlo? ¿Y cree que usted va a sentirse contento de llevarlo? Es el micrófono de oro de la cadena.
Gracias, Iñaki, yo lo acepto de esa manera.
Era su último día como alcalde. Luego se fue al pleno y allí dejó su testamento político.
Con mi pluma, con mi voto, con mis palabras, voy a ser conciencia pública de algo que sé que empecé y me dejo sin hacer. Os invito a que a mí y cuantos vengan detrás de mí no lo recordéis cuántas veces haga falta.
Recuerdo a Rodríguez Sahagún. Hoy estamos hablando de otro alcalde, Ruiz Gallardón, va a ir de 4 en la lista del Partido Popular en Madrid. Enseguida lo contamos.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Hola, buenas tardes de nuevo. Si quieres experimentar la conducción del futuro, tienes que pasarte del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde, donde va a tener lugar el Nissan Leaf Tour, una cita exclusiva con la oportunidad de probar el coche que está revolucionando las ciudades. El primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Inscríbete en facebook.com/Nissan, LEAFESP, y recuerda, 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Historias de emigrantes que se fueron hace más de 40 años y volvieron. Historias de los que ahora, por la crisis, tienen que volver a hacer la maleta como sus padres.
Si hay que hacerlo y no te dan la vuelta, lo tienes que hacer, ¿no?
Además que es verdad lo que dice mi madre. Si hay que hacerlo, se hace. Aunque cueste, pero tiene que ser valiente.
En España, por primera vez en décadas este año, habrá más emigrantes que inmigrantes. Historias de viajes de ida y vuelta, más allá de los datos demográficos, esta noche, a partir de las 9, en Hora 25. Con Ángels Barcelón.
Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
En una emergencia las primeras horas son vitales. Por eso en Cruz Roja disponemos de un fondo de emergencia para actuar con la mayor rapidez.
89.6 FM, SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no. Vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo. También ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Depilger Alcobendas, depilación láser indolora, apta para cualquier tipo de piel e incluso bronceada. ¿Has oído bien? Incluso bronceada. Tratamientos médicos estéticos, mesoterapia, botox, varices, dietas personalizadas. Cuida de ti o deja que lo hagamos nosotros. Seguimiento médico gratuito. Precios sin competencia. Depilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Muy buenas de nuevo, te recuerdo que del 17 al 25 de octubre llega a Madrid el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión excelente para conocer el Nissan Leaf, ese primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Es una oportunidad para probar el coche que está revolucionando las ciudades. Hay que inscribirse en facebook.com/Nissan, LEAFESP, y en fin, poder experimentar esa conducción del futuro del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Siete de la tarde y 17 minutos, es una tarde intensa en lo informativo, aquí en la Ventana de Madrid, de las 6 emisoras de la cadena SER. Vamos con nuestro tiempo de opinión y de información. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique Villalba, hola, ¿cómo vas?
Buenas tardes.
Y en el diario El País está Guiomar del SER. Guio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y sumamos a esta mesa de la Ventana de Madrid a Ernesto Estevez. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Esther Redondo, hola Esther, ¿cómo
hola,
vamos?
¿Qué tal?
Bueno, a ver, vamos a ir recolocando las cosas, que han sido unos últimos minutos muy intensos. Hemos conocido ya al fin la lista del Partido Popular, esa lista con la que, bueno, ya sabemos al fin que Ruiz Gallardón va a estar presente, y también le ponemos número. Ernesto va a ir de número 4.
Sí, exactamente. Hemos conocido los 5 primeros nombres. No hemos conocido toda la lista porque el Partido Popular está dando a conocer en cuentagotas las personas elegidas para figurar en la candidatura, y hemos conocido los 5 primeros nombres. Son el primero Mariano Rajoy, después Soraya Sáez de Santa María, la portavoz parlamentaria, después Ana Mato, coordinadora electoral. Ruiz Gallardón es el número 4 y el número 5 es Miguel Arias Cañete. Era, Javier, un secreto a voces en toda la pasada convención de política del Partido Popular celebrada en Málaga. Todas las fuentes consultadas, que eran básicamente casi todos los dirigentes, coincidían en que esta vez sí, esta vez Gallardón iría en las listas al Congreso y que Mariano Rajoy premiaría la lealtad del alcalde de Madrid en los últimos 4 años.
Bueno, pues ese es el titular ahora mismo, ya conocemos esos 5 primeros puestos, sabemos que Gallardón está en el número 4. ¿Tenemos algún plazo? ¿Sabemos cuándo podremos conocer el resto de la lista u otros puestos importantes?
Bueno, el Comité Electoral Nacional del Partido Popular, que ha dado a conocer estos 5 primeros nombres, señala que durante la tarde de hoy y la mañana de mañana van a continuar las reuniones y las gestiones para ver el resto de nombres. Ya sabes que, por las previsiones de las encuestas, van a salir entre 15 y 20 más diputados. Probablemente tendremos alguna sorpresa más. Tal vez se conozca también algunas candidaturas como la de Segovia, la de Ávila, que estabais mencionando antes. También hay que recordar que hace unos días se conoció, cuando se conocieron las listas en los números unos por provincias, se conoció la sorpresa de que por León iba de número 1 Alfredo Prada, un antiguo adversario político de Esperanza Aguirre, y no es descartable que lo que estabais mencionando antes sobre algunos colaboradores del alcalde, como es el caso de Manuel Cobo, vaya en alguna de las listas de las proximidades de las provincias cercanas a Madrid. Por terminar un poco y cerrar un poco este círculo, a partir de ahora, Javier, no se van a poder evitar las cábalas. Vamos. Se van a multiplicar.
Todo tipo de conjeturas se abren ahora, claro.
Sobre la posible inclusión de Alberto Ruiz Gallardón en el próximo gobierno de Mariano Rajoy, en el caso de que, insisto, se cumplan las encuestas y gane la presidencia del gobierno y vaya a la Moncloa. Solo por recordar un apunte, que dirigentes del Partido Popular, consultados en Málaga, pues situaban a Ruiz Gallardón en cualquier ministerio prácticamente. Decían que era un ministrable polivalente, que servía tanto como para ser ministro de Administraciones Públicas, como ministro de Fomento, ministro de Defensa, e incluso ministro, superministro de Justicia e Interior.
Vamos, ha sonado prácticamente vamos, le han colocado en todos los ministerios,
sí,
prácticamente, ¿no?
Y también incluso se mencionaba la posibilidad de que Rajoy le pidiera que sea presidente del Congreso de los Diputados. Pero insisto, son solo cábalas. Ahora mismo, Gallardón, número 4 por Madrid, será diputado con toda seguridad.
Gracias, Ernesto Estévez. Vamos con el análisis de la lectura de todo esto que tiene o que puede tener a nivel municipal. Esther, en principio ya se abre la puerta a la posible salida de Gallardón del Ayuntamiento, que además, y tal y como hemos contado hoy en la cadena SER, podrían oírse solo del consistorio.
Pues sí, lo primero que hay que decir, Javier, es que el alcalde de Madrid respira aliviado y con él todo su equipo, porque no ir en esta lista, en la lista del PP por Madrid, hubiera sido un auténtico drama para el alcalde. Después de la intentona fallida hace 4 años en el Ayuntamiento, daban por hecho que en esta ocasión Gallardón sí iba a entrar en esa lista, pero no han querido echar las campanas al vuelo hasta que Génova certificase su nombre. Su inclusión no ha sido fácil, entre otras cosas porque temían como un rayo la reacción de Esperanza Aguirre. Hace 4 años, como recordaréis, plantó cara al alcalde y dijo que si iba Gallardón en la lista, pues ella también. Se montó un lío tremendo en el partido y Mariano Rajoy decidió que no fuera ninguno de los dos. En esta ocasión, la presidenta ha decidido apartarse y hacer mutis por el foro, al menos de momento, dejando claro que acatará lo que decidan los órganos de su partido. Otra cosa es que le guste ver a su eterno rival colocado en la meta de salida y en el número 4. Y es que con esta decisión Gallardón se mete de lleno en la política nacional, donde lleva años intentando figurar. Fuentes de su entorno dejan claro, su sí Javier, que ir en la lista al Congreso no garantiza en este momento que Rajoy, si gana las elecciones, le incluya como ministro en su gabinete. Pero él ya está ahí y está bien situado, y junto a él pues espera que esté sentado también en el Congreso el vicealcalde Manuel Cobo. Génova busca hueco para el número 2 de Gallardón, pero en otra lista distinta de la de Madrid. Su eterno enfrentamiento con Esperanza Aguirre tras el escándalo de los espías hace 2 años vetaba cualquier posibilidad de que fuera por la lista madrileña. De momento se le sitúa de número 2 por Segovia o dentro de cualquier otra circunscripción limítrofe con Madrid. Una posición estratégica, hay que decir, en el caso de que Gallardón dejara el ayuntamiento para dedicarse a tareas de más alto nivel político. Todo el mundo, desde luego Javier, da por hecho ya que si se va Gallardón, el siguiente en salir por la puerta del consistorio sería Cobo.
Gracias, Esther Redondo. Y a partir de aquí ya tenemos la información que tenemos, que no es poca, o al menos más, que hace unos 10, 30 minutos aproximadamente. Os pido un primer análisis, una primera opinión. Guiomar, empiezo por ti.
Bien, pues ya se ha desvelado, ¿no? Llevábamos semanas de
especulando. Sino, al final, bueno, ya este fin de semana, lo comentaba antes Ernesto y nosotros también lo contamos aquí en los informativos de la SER, se daba por hecho que Gallardón iba a estar en esa lista. La duda estaba un poco si iba de cuarto o iba de quinto, ¿no?
Sí, es un puesto muy destacado que en principio pues le podría asegurar pues un lugar importante en el gobierno. Es cierto que no es automático y ahí Cobo ha insistido en que se puede ser alcalde y ser diputado y nada más. O sea, en el entorno de Gallardón efectivamente van con pies de plomo porque valoran lo importante de la cautela después de la última vez que se atrevió a dar un paso al frente, ¿no? En este caso, bueno, seguiremos especulando efectivamente, sobre todo cuando vayamos conociendo cómo es el resto de la lista, porque falta ver el encaje de bolillos que queda en concreto para la de Madrid y, bueno, pues lo que comentabais, ¿no? Ver qué pasa también con el número 2 de Gallardón, cómo se recoloca y en qué se ha sustanciado es el pacto o la negociación que haya mantenido Gallardón con Aguirre en estos días, ¿no?
Enrique, esta mañana estabas en la rueda de prensa de Cobo, era muy llamativo, ¿no? Lo hemos escuchado en la portada ese momento cuando él dice de lo mío y tal, ¿no? O sea, sí, dando por hecho que de lo suyo algo hay.
Sí, no, esta mañana Cobo estaba exultante en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno. Y dentro de que no daba más información de la que ha dado, que ha sido bastante poca, algo sabía. Se le ha escapado un
asunto. ¿O se le ha querido escapar?
También le hemos pinchado.
Vale.
Que nuestra labor nos cuesta también estar haciendo estas cosas, ¿no? Se ponía, lo que hacía era decir que bueno, que verían, que los escenarios que le planteasen, pues que ya verían, que ellos estarían a lo que les dijese el partido, pero que ellos en principio, tanto Gallardón como él, estaban en el ayuntamiento por Madrid y para Madrid. Claro, ahora, ¿qué pasa? Ahora queda ver si se queda en el ayuntamiento o no se queda en el ayuntamiento. Eso es una cuestión de si le meten en algún ministerio o en algún cargo estatal o en un cargo de partido. Si le meten en un cargo estatal, no es como un ministerio, por ejemplo, que sería lo más probable, no es compatible y, por tanto, tendría que explicar por qué se va. Porque hace 6 meses prometía en todas las entrevistas en las elecciones al ayuntamiento que él se iba a quedar en Madrid y que solo vivía para Madrid, que era el mejor puesto. De todas maneras, con respecto a lo que decía Guiomar, Gallardón ha sido mucho más paciente que la otra vez, ha sido mucho más discreto, pero sí ha dejado pistas de que quería ir al Congreso, diciendo que desde un ministerio se podía gestionar mejor un presupuesto para ayudar a los ciudadanos. Por eso yo lo que estoy esperando ahora es ver qué pirueta verbal o dialéctica se inventa para explicar por qué rompe su compromiso y se va.
Lo explicará seguro, ya verás. Antonio.
Bueno, yo compro una parte de los argumentos que han dicho los compañeros de tertulia. Con respecto al alcalde de Madrid, a mí me interesa bastante más que explique en manos de quién puede dejar la ciudad si él alcanza un puesto que es incompatible con la alcaldía, y que además explique de eso, es decir, si se va a quedar en la botella y por qué, que es lo que todo el mundo intuye, porque hace exactamente 4 meses dijo que su compromiso con Madrid no era una cosa que se pudiese dudar ni que se pudiese poner en cuarentena. A mí me parece que hay muy poquitas razones para que en un momento de crisis nadie se alegre por abandonar, como decís que ha dicho Manolo Cobo, por abandonar las responsabilidades para las que ha sido elegido directamente por los ciudadanos. Y en ese sentido me parece un poco excesivo ese carácter exultante que parecen tener ahora personas que en realidad están cerca de conculcar lo que les habían encomendado las urnas. Desde el punto de vista ya estrictamente político, creo que Rajoy no necesita a Gallardón, pero tenía un problema mayor por no ponerle en las listas que por ponerle. No le necesita para ganar las elecciones, parece ser, no le necesita para vender una imagen moderada y seguramente no le necesita para gobernar. Y esto último que digo es lo que a mí me hace pensar que tal vez la euforia de Gallardón de hoy quede frenada cuando tenga que seguir siendo alcalde, porque es compatible con ser diputado si el PP lo aprueba.
Un apunte,
¿no?
Yo he dicho que Cobo era el que estaba eufórico. Gallardón, esta mañana estado hablando con él, los periodistas, se mostraba muy tranquilo y, es más, negaba conocer que no le habían dicho nada y, por tanto, que estaba a la espera de lo que le comentasen.
Ya, pero bueno, en fin, Gallardón es un estupendo actor. No sé si es un buen alcalde, pero actuando es de los mejores, ¿no?, que tenemos en las plateas españolas. Yo lo que creo, sinceramente, es que va a haber que explicar muy bien, por qué 4 meses después de pasar por las urnas nadie deja las responsabilidades que le han sido encomendadas en un momento tan complicado como este. Creo que Gallardón es un personaje con mucho peso político, creo que es una persona muy aprovechable en el panorama nacional. Creo que la política nacional gana teniendo a personas como él, pero también creo que la política municipal, y ser alcalde de Madrid es quizá la mejor expresión de esto, se merece compromisos estables y gente que no diga una cosa y haga la contraria. Y que si lo hace, lo explique muy bien. Y no me basta con decir que es que puedo hacer más cosas por los ciudadanos españoles desde un gobierno, porque los ciudadanos madrileños ya son suficientes.
Yo, en mi opinión, la modifico. Perdón.
No, es que Guiomar estaba respirando, la he escuchado antes ya 2 veces, la pobre, y como está en el país, no la vemos, es un problema para ella intervenir.
No me veis gesticular. No, hoy lo que sí que ha escenificado Gallardón de forma muy evidente es una sintonía y una cosa muy amorosa con Esperanza Aguirre. Yo creo que le interesa, además, después de todos los episodios que hemos vivido en esta relación tan compleja entre una y otro, hoy me da la impresión de que incluso hasta físicamente estaban, pues, en cierto modo sellando la paz, ¿no? Y lo que decíais de justificar la salida, bueno, lo del sentido del deber y la llamada de mi partido es siempre muy socorrido en estos casos.
Mira,
¿no?
Eso funciona muy bien, ¿eh?
Claro,
seguro que alguien ha tomado nota ya.
Y nosotros, pues, nos dedicaremos ahora a ver de qué forma el Ayuntamiento de Madrid se readapta, en caso de que finalmente se confirme que es ministro, a la nueva situación, porque Gallardón no se va a ir solo, seguramente vaya más gente consigo. O sea, Gallardón es un hombre que ha formado a su alrededor un equipo muy bien trabado, muy bien organizado, que probablemente también vea cambiar su escenario de trabajo.
Dos cosas a este respecto. Una es que lo que puede pasar es que se produzca una desbandada de gallardonistas ahora que se quedan entre comillas, en una situación un poco entre dos aguas, y que Botella, que es más neutral, no está ni con los galardonistas ni con los aguirristas del ayuntamiento, trate de compensar entre los dos, con lo cual en los puestos de peso político y de peso de gestión tomarían importancia, lo que favorecería a Aguirre. Por otro lado, solo un apunte muy curioso: Aguirre hoy llevaba los zapatos de la suerte, que se llaman, sé si era...
¿Cuáles son?
Unos zapatos especiales con unos tacones muy altos y plataformas, no sé si era para ver por encima la situación y tratar de ver cómo salir de este entuerto, pero ha sido una cosa curiosa, no los lleva en todos los actos institucionales y ha sido en este caso.
Dejadme que le pregunte a Marina Fernández en la Asamblea de Madrid, y lo mismo no ha podido verlos, ¿sabe si Esperanza Aguirre, Marina, buenas tardes?
Hola, buenas tardes.
¿Llevaba esos zapatos de la suerte o no?
Pues no lo sé, porque no conozco esos zapatos de la suerte, pero desde luego iba en tacones, como suele ser habitual en la presidenta.
Es probable que se los haya cambiado, en cualquier caso, pero bueno, Enrique.
Yo hablo de fuentes bien informadas.
Vale. Bueno, Marina, supongo que la noticia, supongo que todavía no hay reacciones, ¿no? Pero que las BlackBerry, que ya vuelven a funcionar, por cierto, habrán pitado de lo suyo y de lo lindo esta tarde ahí en el Pleno, que habrán empezado a ver gestos, miradas, que habréis detectado que tras la noticia se ha producido algún murmullo, por lo menos, ¿no?
Sí, diputados cabizbajos, no por lo largo del Pleno, como suele ser, sino porque todos miran a las pantallas de sus teléfonos móviles, es cierto.
Bueno, está siendo una tarde de educación, cuando digo de educación, hablo de educación como materia educativa en la Asamblea de Madrid, Pleno, con bronca, un poquito menos que la semana pasada. Pero bueno, ambiente calentito otra vez en ese rifirrafe entre Aguirre y Tomás Gómez. Hemos vuelto a escuchar palabras bastante gruesas, atacando a Aguirre incluso la propia condición de profesor universitario de Tomás Gómez. Ahora resulta que a Aguirre tampoco le gustan los profesores asociados. Bueno, Marina, cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado en la parte más política en este debate sobre educación.
Bueno, pues el conflicto sigue abierto y los diputados han venido con las uñas afiladas después de lo ocurrido hace apenas una semana. La guerra sigue siendo la misma, la de la educación, pero eso sí, en la batalla de hoy el arma principal ha sido, como decías, el ataque directo y personal. Vamos a escuchar, que es lo mejor para verlo, a Tomás Gómez de PSOE y la respuesta que le daba la presidenta Esperanza Aguirre.
Díganos, el curso pasado redujo usted 2.500 profesores en educación primaria y secundaria. Este año los centros educativos tienen que atender a más alumnos con menos profesores. La Comunidad de Madrid ha invertido este año un 7% menos que el año pasado en educación pública. La Comunidad de Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno. ¡Qué vergüenza, señora Aguirre!
Su señoría habla de conflictos. Conflictos los que tiene su señoría cada vez que tiene que hacer una lista electoral. Pues ya lo hemos visto. Y dice que hemos despedido. ¿Pero qué despedido? ¡Despidos en Parla! 190. Ahora le quiere echar la culpa a su pobre sucesor.
Bueno, pues Gómez ha querido además recordar la gestión de Aguirre como ministra del ramo. La presidenta le ha echado en cara al portavoz socialista Javier, que ejerza de profesor universitario sin doctorado, sin ninguna publicación en su haber y sin haber sido elegido por ningún tribunal, y ha sacado a relucir además Esperanza Aguirre una larga lista de nombres de conocidos socialistas que han optado por la escuela privada para sus hijos.
En cualquier caso, Tomás Gómez, si no recuerdo mal, da clase en la Universidad Carlos III, que es una universidad pública, e insisto, la figura del profesor asociado está perfectamente reconocida y no es una figura ni mucho menos delictiva. Bueno, en cualquier caso, luego, Marina, creo que ha hablado Lucía Figar, que de voz y tono cada día nos recuerda más a la propia Esperanza Aguirre. ¿Qué es lo que ha dicho Lucía Figar esta vez?
Bueno, pues es que para el gobierno de Aguirre, y a pesar de la nueva manifestación que conocíamos y que teníamos hoy, el único ataque que está sufriendo la educación pública es el que abanderan oposición y sindicatos en forma de huelgas en los institutos, paros que se van a repetir el próximo día 20 sin que educación dé marcha atrás en los recortes. Es más, la consejera Lucía Figar ha reconocido esta tarde que no piensa convocar la mesa sectorial antes de la huelga. Lo ha hecho en respuesta al diputado socialista González Jabonero en otro duro cruce de palabras que vamos a escuchar.
Ustedes han tenido la reacción más bochornosa, cutre e indigna que se haya podido tener en estas circunstancias. Han presentado una demanda a una asociación de vecinos. Han presentado una demanda a una asociación en defensa de la escuela pública y a la Federación Mayoritaria de Padres y Madres de esta comunidad.
Reitero mi disposición al diálogo sobre la mejora de la calidad de la enseñanza con las organizaciones sindicales, con las organizaciones educativas y también en este foro, señoría. Pero para cutre e indigno, ustedes que no han sido capaces en todo este tiempo de defender el derecho a la educación.
Bueno, abierta al diálogo la consejera, que aún así, como decíamos, se ha negado a convocar esa mesa sectorial.
Bueno, Marina, si en algún momento suena alguna BlackBerry más o ves algún movimiento o recoges alguna primera reacción a esta lista del Partido Popular por Madrid, a este puesto número 4 para Gallardón, nos llamas y nos cuentas, ¿de acuerdo?
De acuerdo, estaremos pendientes.
Son las 7 de la tarde y 35 minutos, hacemos un alto en el camino para la publicidad.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Hola, buenas tardes. Os cuento que del 17 al 25 de octubre llega a Madrid el Nissan Leaf Tour, una ocasión única de conocer el Nissan Leaf, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Los asistentes a este tour tendrán la exclusiva oportunidad de probar el coche que está revolucionando las ciudades. Inscríbete en facebook.com/NissanLeafESP y, en fin, si quieres experimentar la conducción del futuro, pues tienes una cita del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, gerelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Siete de la tarde y 36 minutos. Seguimos aquí en La Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Y Javier Torres sigue en la calle Alcalá de Madrid frente a la Consejería de Educación. Hoy había cadena humana allí. Ya nos ha contado antes Javier que había bastante ambiente. ¿Ha terminado ya eso, Javier?
Pues todavía no, pero se están plegando velas. Mira, ahora mismo estábamos, cuando estábamos a punto de entrar, que nos había llamado Elena, venía un profesor absolutamente indignado. Nos decía, tenéis que decir que es que Esperanza Aguirre no está haciendo su trabajo, que tiene la gente a la calle, que nos tiene a todos desarmados, que no hay derecho. Estaba muy enfadado, pero esa no ha sido la tónica del día de hoy. ¿Tú te acuerdas de esa canción que decía no mientas más, mi pobre corazón? Bueno, pues la estaban cantando cambiando la letra. Decía, no mientas más, la pública se merece mucho más. O esa otra canción que decía,
¿qué ritmo? Eso hay que grabarlo y ponerlo, ¿eh?
Que la detengan, que es una mentirosa. Bueno, ¿te acuerdas de esa canción?
Sí, también, también.
Pues han sido decenas de profesores. La verdad es que han sido bastante menos que otras veces. También la gente está cansada. Se han concentrado, como decías, están concentrados, aunque cada vez quedan menos, frente a la Consejería de Educación. Están protestando contra esos esas instrucciones de principios de curso, que ya sabes que les obligan a dar dos horas más de clase. Y que dicen, quita profesores, quita clases de refuerzo, obliga a algunos profesores a dar materias que no saben y por lo tanto, dicen, rebaja la calidad de la enseñanza pública madrileña.
Es curioso, Javier, que se han concentrado justo el día en el que Lucía Figar se ha ido a la Asamblea de Madrid.
Sí, y además, un día en el que creo que Lucía Figar ha hablado de lo que les va a quitar de la nómina por los 5 días de huelga que tuvieron, creo que en el pasado mes, ¿no? Uh-huh. 5 días que son, como me han dicho, que más o menos 100 euros son 500 euros. Eso le hace un roto a cualquiera en la economía. Pero fíjate, los profesores que estaban diciendo que, bueno, pues que les iban a quitar tanto dinero en la nómina de octubre, pues estaban diciendo que no estaban dispuestos a cejar en su empeño, que más importante que su sueldo es la calidad de la enseñanza.
Javier Torres, un saludo.
Un saludo.
Venga, buenas tardes. Si queréis hablamos de educación, o si queréis abrimos otro melón importante en lo que nos queda de tertulia, que ya aviso, son 5 minutos, sobre el tema de ese anteproyecto de ley para liberalizar las horas comerciales en Madrid, que yo creo que va a ser ya directamente el punto final del pequeño comercio en la Comunidad de Madrid. Los comercios que sean más pequeños de 750 metros cuadrados van a poder abrir prácticamente cualquier día y a cualquier hora. Los pequeños comerciantes se quejan de que nadie les ha consultado, que esto lo ha hecho la comunidad, digamos que a su rollo, a su bola, y que finalmente pues todo esto les va a perjudicar mucho, porque al final hay quien puede abrir, pero hay muchos que no pueden abrir porque no resulta rentable llevar a cabo esta apertura de locales comerciales. No sé cómo lo veis, os pido una reacción muy rápida a este asunto, que insisto, es un anteproyecto y que la Comunidad de Madrid tiene previsto sacar adelante antes de que finalice este año. Enrique.
Pues yo personalmente, con el tema de la liberalización, tampoco estoy muy en desacuerdo. Me parece bien que se incentive la competencia, el empleo en el comercio madrileño, y creo que sí se puede sacar adelante. Los sectores afectados se tendrán que readaptar. Es más una modificación para el mediano comercio más que para el gran comercio. Los pequeños ya tenían esa posibilidad y ahora se unen los de mediano tamaño. Entonces, cosa que no me parece mal, sobre todo porque lo que está comprobado es que abrir los domingos, las zonas de gran afluencia turística, han convertido otros días, como los festivos y los domingos, en el segundo día de la semana con más ventas, cosa que no creo que a ningún comerciante le deje muy muy frío. Quizás a lo mejor lo que tienen que hacer es replantear que en vez de cerrar un domingo tienen que cerrar un lunes, uh-huh. Que a lo mejor eso es otra opción y no tienen por qué abrir los 7 días de la semana.
Pero desde luego para un comercio familiar, y esta tarde hemos estado por ejemplo en una tienda de deportes, lo hemos contado en el informativo, Hora 14 Madrid, bueno, pues para una empresa familiar formada por 2, 3, 4 miembros de una familia o 2 personas de una familia y 2 empleados, es complicado llevar a cabo esa apertura, y sobre todo tiene un coste que ante la competencia feroz de otros centros comerciales o de otros comercios que sí pueden llevar a cabo esa apertura, en fin, pues les deja en una posición bastante complicada, que la queja es bastante razonable y razonada.
Ya te digo que yo considero que simplemente redistribuirlo.
Yo procedo de familia de comerciantes, entonces hablo con algo de autoridad, creo, moral al menos al respecto. Y yo creo que los comerciantes que se quejan sin más de este tipo de cosas son comerciantes que lo van a pasar mal, se permita o no se permita abrir los domingos. Porque, en primer lugar, es un derecho, no es una obligación. Y en segundo lugar, cuando tú abres un comercio, es para generar más ingresos. Y si generas más ingresos, puedes tener más gastos. Esos gastos de más, lo que generan a su vez es empleo. Y toda esa rueda, lo que a su vez genera, es que al vender más y al consumirse algo más, también se produzca algo más en las fábricas y en los sitios que proveen a todos los pequeños comerciantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a visiones apocalípticas o dogmáticas de las realidades, y esto vale para la educación y vale también para este asunto, yo creo que hay que fijarse en los datos. Y lo cierto es que cuando ya hace 15 años, me acuerdo perfectamente, en este mismo programa además, debatíamos sobre cómo iba a impactar en el pequeño comercio la apertura de grandes superficies comerciales, y se oían cosas muy apocalípticas, lo cierto es que desde entonces, tanto desde el punto de vista de generación de empleo como de licencias de apertura en el comercio minorista, en Madrid han crecido un 30%. Es decir, no se sostiene con las cifras en la mano el presunto impacto negativo. Y lo que hay que decirle a esos comerciantes es que pueden abrir los domingos si quieren, y si no, no. Pero que si lo abren, que lo hagan con el ánimo de vender más, de generar empleo. De para esa gente que a lo mejor estudia y es universitaria y necesita unos pocos recursos, pueden trabajar un domingo y cubrir esos turnos. Y que no es necesariamente un gasto, es una posibilidad de medrar y es una posibilidad precisamente de combatir la crisis y de combatir los problemas que les procuran las grandes superficies.
Luego habría que analizar también las condiciones en las que se hacen esas horas extras y las condiciones laborales a las que someten algunos centros comerciales a sus trabajadores.
Pero, Javier,
cuando se ven obligados a trabajar.
Es que entonces los sindicatos tendrían que hacer, en vez de ser tan reaccionarios como son, porque son reaccionarios al decir no al progreso, no a ninguna novedad, no a ningún cambio con la que está cayendo, es pedir una cosa que sería muy razonable en cualquier ámbito de la administración. Y es que la Comunidad de Madrid en este caso, y en cualquier otro, la administración en general, tenga un capítulo de inspectores que controlen en todos los frentes distintos cómo se manejan los servicios públicos o cómo se manejan las licencias comerciales.
Parece estupendo, y a la patronal un poquito de responsabilidad también.
No, sí, claro, pero que hay una responsabilidad también, que es personal en todo esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, si los sindicatos quieren decir algo productivo, que controlen que efectivamente en una gran superficie o en una pequeña superficie, un pequeño comercio, vaya la gente a comprobar que las personas que están empleadas hacen sus jornadas laborales normales y que se crea más empleo con esto.
Y Omar.
Y lo que no entiendo muy bien es por qué hoy el gobierno regional anuncia que ha estudiado un informe que a su vez algún día se convertirá en un anteproyecto de ley, que a su vez yo
le encuentro... Bueno, le han puesto fecha, ¿eh?
Sí, sí, le han puesto fecha.
Antes de final de año tiene que salir adelante.
Pero, no lo sé, a lo mejor me falta información sobre esto, pero me da la impresión de que cambia relativamente poco sobre lo que ya está aprobado y legalizado. O sea, la cuestión de los metros cuadrados lo que abre es la posibilidad de que más supermercados medios grandes también se sumen a la apertura todos los días, pero no lo sé, me da la impresión de que tiene más componente de gesto, que ha pillado incluso con el paso cambiado hasta la CEIM, o sea que tenemos un comunicado que dicen que cuando vean el informe lo valorarán, y el comercio también está un poco descolocado porque nadie ha contado con ellos para este nuevo paso. Quizás sea algo muy que cambie mucho la dinámica del comercio, pero yo creo que es otro tipo es un gesto político, quizá, pues también pensando en que estamos ya en plena fase electoral.
Bueno, creo que se llama globo sonda.
Exacto.
Es algo más que un globo sonda.
Además, pero hombre, viajemos por ahí fuera, vamos a ver cómo se organizan los horarios comerciales y en general, y comparémoslo con cómo lo hacemos aquí, que parecemos del tercer mundo.
A ver, Antonio y Omar Enrique, antes de despediros, quiero conectar con Parla. Está muy empeñada Esperanza Aguirre en hablar de los despidos de Parla, así que como sabemos que Esperanza Aguirre, aunque hoy es jueves y lo tiene más complicado, es buen oyente de este programa, vamos a conectar con nuestro compañero de Ser Madrid Sur, David Callejo, que está precisamente ahora mismo en la concentración que llevan a cabo los trabajadores de ese ayuntamiento de Parla ante los despidos inminentes que se planean en el consistorio. David, ¿cómo va eso?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues aquí estamos en la arteria de Parla, en la calle Real, por donde pasa el tranvía, el famoso tranvía, uno de los culpables, según los sindicatos, de la situación del ayuntamiento, de deuda del ayuntamiento, y que ha propiciado esa propuesta de 190 despidos en la plantilla municipal del ayuntamiento. Ahora mismo hay más de 200 personas recorriendo esta calle en una manifestación. En la cabecera leemos una pancarta: equipo de gobierno despide a 190 trabajadores, no a los despidos, no a los recortes, contra ese recorte de plantilla del que dicen no saber nada de momento. Ya llevan 4 jornadas desde el jueves pasado, jueves, viernes, lunes y martes, concentrándose, haciendo unas sonoras citadas frente a la sede consistorial. De momento aseguran que no ha habido ningún movimiento por parte del consistorio, que no se han reunido con ellos y están a la espera de estas conversaciones. Ellos de momento rechazan absolutamente ni un solo despido en la plantilla municipal y a cambio proponen que se rebajen el sueldo todos los trabajadores, tanto los trabajadores rasos, lo llamamos así, pero sobre todo que la mayor rebaja en el sueldo provenga de altos cargos y de concejales.
Bueno, pues este es el sonido en directo desde las calles de Parla, esa concentración contra los despidos en el ayuntamiento. Gracias, David Callejo, gracias, Antonio, Guiomar, Enrique. Ahora, muchos de vosotros a seguir trabajando, supongo, ¿no? Guiomar, ahí en el país estaréis afinando el titular de mañana, ¿no?
Estamos a mitad de jornada todavía.
Bueno,
imagínate.
Nosotros igual, no es lo que nos queda a todos. Qué buenas tardes.
Hasta luego.
Son las 7 de la tarde y 47 minutos. Enseguida, After Work.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, GerElMusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Ger, el musical, en el Arteria Coliseum.
Aquí estoy de nuevo para recordarte que tienes una ocasión única de conocer el Nissan Leaf, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Será del 17 al 25 de octubre en el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión para poder probar el coche que está revolucionando las ciudades. Inscríbete en facebook.com/Nissan LEAFESP y ya lo sabes, si quieres experimentar esa conducción del futuro, pásate del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Abarcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta, Gente, tu gratuito.
Papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivision, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, naves, oficinas. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, elaboración de proyectos tramitando la ITE y gestionando las subvenciones. Consulte su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es. Marquesa Viuda de Aldama 46, Alcobendas, 91-654-9181.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Alguno celebrará esta noche alguna lista? Nosotros de momento vamos a celebrar que estamos a punto de iniciar casi una nueva jornada laboral con la que nos queda por delante con estas noticias que hemos conocido en las últimas horas. Otros no, otros podrán irse por ahí y disfrutar de After Work. Purificación Beltrán, ¿qué tal?
Javier Casal.
Bueno, Puri Beltrán, ¿qué
tal? Sin corbata.
Sin corbata, pero con traje. Ya ves.
Un poco de acabado de boda, ¿no?
Sí, un poquito acabado de boda,
de decadencia.
Sí. ¿Qué le vamos a hacer? María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta sí la conozco, Pink Floyd, El Muro.
Efectivamente.
Esto es un clasicazo.
Bueno, pues no tocan Pink Floyd de esta noche en Madrid, lamentablemente, pero sí vamos a poder escuchar su música, porque los que están de concierto esta noche son los Pink Tones. Son un grupo madrileño que hace versiones de Pink Floyd de este tema, por ejemplo, de otros como Wish You Were Here o Side of the Moon. Así que quien quiera disfrutar de estos temazos puede ver a los Pink Tones a las 9 de la noche en el Teatro Arteria Coliseum.
Y Puri traes una propuesta que tiene que ver mucho con las ratas.
Sí, ahora te lo explico. Traigo un sonido After Work, como me has pedido, sí, captado el 11 de octubre en Madrid, en la calle Atocha 18, que viene acompañado de una voz que dice: bienvenidos a The Hall, el vicio está servido. La música no tiene nada que ver con las ratas. Uh-huh. Este es el sonido previo al espectáculo que recomiendo, a The Hole. Y tengo una duda. ¿Vosotros diríais que esto es más futurista o de los 70?
A ver, vamos a escuchar un poco. A ver. Bueno, con la calidad de sonido, que es manifiestamente mejorable, diría que es futurista.
Sí, es un iPhone.
Ah, bueno.
Está grabado con iPhone.
¿Y eso es legal?
Bueno, vamos a página.
No sé, pero queda muy bien decirlo.
Se mezcla este sonido entre uniformes de oficinas y ganas de olvidar el trabajo. En el Teatro Häagen-Dazs Calderón se convierte en bar, de repente, para asistir principalmente a una historia de amor entre, y aquí viene lo bueno, una rata y un hombre. Uh-huh. Y pensando, yo creo que todos alguna vez hemos caído tan bajo que pensamos que lo que nos merecemos es una rata a nuestro lado. Es lo que le pasa al personaje que interpreta Paco León, que se enamora de una rata de derechas, que no está muy acostumbrada a los medios, y lo más duro es que es una rata con ojos de esperanza y muy de chotis.
Está la yugular, ¿eh?
El que quiera,
sí, estaba la yugular directamente.
El que quiera saber más, que vaya al espectáculo y allí se verá.
Cuando llegues a Madrid, chulo la vida. Con esta música, ¿dónde nos propones, María, ir esta noche a tomar algo? Ahora cuando salgamos, bueno, nosotros, los de Redacción Madrid, vamos a salir un poquito más tarde hoy, pero en fin, vosotras que podéis disfrutar de un rato de ocio.
Pues la verdad es que esta música no le pega mucho al sitio donde os voy a invitar, pero bueno, podría cuadrar. Es un local de Malasaña, se llama Zombie Bar, pero tranquilos, que no tiene nada que ver con muertos vivientes, ni con Halloween, ni nada de esto. Está en la calle Pez número 7, es un local con decoración un poco mezcla vintage, que es lo que más se lleva ahora, e industrial. industrial, ideal para cenar una hamburguesa, y si eres vegetariano también, porque tienen hamburguesa de soja, o sea que hay para todos los gustos. Y también, por ejemplo, para tomarte una copita, hoy jueves es ideal porque de jueves a sábado cuentan con un barman, un especialista en combinados, que te puede preparar, por ejemplo, un mojito de fresas.
Toma dos.
Venga.
De forma dos o tres. Puri, el otoño no termina de llegar. Yo bien lo siento, pero esto se resiste. Ayer creíamos, decía Florence y Rey, no, que ya llega, que ya llega, que ya bajan las temperaturas y tal.
A las 2 de la tarde.
Ha rectificado hoy y ha dicho que las temperaturas van a bajar un poquito el fin de semana, pero la semana que viene vuelve calor.
El periódico de Cataluña titula hoy en portada Agosto en otoño, que es un poco lo que nos pasa aquí también en Madrid. Llevamos 40 días, lo has dicho tú en Hora 14, 40 días consecutivos sin que llueva nada, y hace un momento estaba en la terraza y está el cielo que se ve desde las alturas asqueroso. Realmente la boina se hace notar más que nunca. Propongo este tema. Mira qué romántico.
Autumn leaves on the frozen.
Tiene que venir el otoño.
Pero ya.
Desde luego que
sí. Luego os quejaréis del frío y de la lluvia y de las nevadas. Y a mí me pillará alguna nevada por ahí a saber dónde.
Y quiero escuchar esta canción de Paolo Nutini.
My hero cries, we stood out there in the cold.
Y que caigan las hojas.
I don't have nothing to hold.
Y que pasen las elecciones, ¿no? Digo yo, vamos.
Pertenece al álbum This Street del año 2006.
Y es tan bonita que me da pena hasta cortarla. Pero la voy a cortar. ¿Puedo?
Claro.
Es que con el programa que hemos tenido, si no terminamos así un poquito de buen rollo, tenemos un problema. Es la última propuesta musical y tenemos 20 segundos para contarlo.
Pues nada, nos volvemos a poner el pantalón corto. Este es Michael Franti y lo que suena es The Sound of Sunshine. Está hoy a las 8:30 en la Sala Heineken. Suena veranito, muy acorde con las temperaturas que estamos teniendo estos días.
María Lama, Puri Beltrán, gracias. Muy buenas tardes por venir otra vez al After Work. La semana que viene nos vemos.
Claro,
jueves, ¿vale?
Feliz tarde.
Venga, feliz tarde a todos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en punto, a las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid, aquí en La Ventana. Adiós.